estamos, seguimos esta bonita saga o esta bonita serie de entrevistas con alguien que yo creo que no necesita presentación, porque la verdad que la mayoría de la gente le conocéis, porque ha sido uno de los futbolistas que todavía está en activo con sus cositas en la Kings League, pero que además ha tenido una trayectoria súper larga, empezando en el Real Madrid, pasando por el Sporting de Gijón, Levante, Granada, experiencias en el extranjero que ya nos contará, y nosotros que David Barral. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Oye, ¿quién os iba a decir, no? Después de que coincidiéramos en Gijón, cuando tú eras jugador del Sporting, que yo estaba de becario, ¿quién os iba a decir cómo nos ha ido un poco a los dos, no? A mí por mi parte, que la verdad que no me quejo para nada, y tú después de toda esta trayectoria que has tenido en Primera División, en otros países, ahora en la Kings League, me parece fascinante, ¿eh?
Pues sí, me ha pasado con muchos periodistas, no solo contigo, ¿sabes? Porque en el inicio de mi carrera, que fue prácticamente en el Sporting, pues conocí a muchos periodistas, entre ellos a ti, y bueno, pues sí que es cierto que nos ha ido a los dos bastante bien, porque seguimos vinculados a lo que más nos gusta, ¿no? Que es a ti el periodismo y a mí y estos medios, y a mí el fútbol y el deporte en general. Y no nos quejamos, como tú dices. Es más, orgulloso, ¿no? De la carrera deportiva que he podido lograr.
Ahora te voy a preguntar un poco por tus inicios, porque todo el mundo conoce lo que hiciste en el Sporting, en otros equipos en Primera División, pero es llamativo, ¿no? El hecho de que ahora estéis jugando en la Kings League, que yo creo, y siempre he sido muy defensor de este producto, porque creo que al final es un deporte sumado al entretenimiento y que, joder, al final os activa un poco, ¿no? A ti en este caso, que lo has sido todo en el fútbol, y también a gente que no ha tenido la oportunidad de ser futbolista como tú.
A ver, la Kings League no es comparable con ningún otro deporte. O sea, cada deporte tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y la Kings League para mí es un deporte nuevo. O sea, digamos que es un fútbol 7, no es fútbol ni es fútbol sala, es fútbol 7, un deporte entre media, porque el fútbol sala no es fútbol, es fútbol sala. Entonces, pues, el Kings League es un deporte que no se puede comparar con el fútbol 11, porque el fútbol 11 es totalmente diferente, tiene otras reglas, el balón, el césped, las porterías, las dimensiones, todo es diferente. Entonces, es, digamos, fútbol 7.
En ese aspecto, ¿qué es lo que más te costó a la hora de adaptarte? Porque claro, tú venías de fútbol 11, como acabas de decir, y claro, estás en un terreno de dimensiones reducidas, la superficie también es distinta, el contacto con el rival también es diferente.
Lo que más me costó fue coger el tacto con el balón y la superficie, ¿sabes? Porque la superficie, digamos, no las dimensiones, sino el césped artificial.
Sí.
¿Sabes? Que es un material en el que hay que adaptarse, las frenadas, las arrancadas, pues a pesar de que sea pequeño, pues ahí se frena y se arranca mucho, y hay que adaptarse también a la superficie, a las reglas. Se adapta uno rápido, porque al final un uno contra uno es fácil de digerirlo, ¿no? Porque eso ya sabemos cómo va, defender, atacar hasta que el cuerpo aguante y te cambias por otro compañero.
En ese aspecto, cuando estáis ahí dentro, ¿lo disfrutáis o es incluso una sensación parecida a cuando estabas jugando? Porque claro, al final tienes cámaras, hay aficionados, tienes entrenador, al final estás a un nivel, no te voy a decir profesional, pero que os lo tomáis súper en serio. Y yo no sé si precisamente con esa exigencia que tenéis llegáis a disfrutar un poco de la experiencia.
Sí se disfruta, porque al final, al ser un juego, digamos, y un show para el espectador, pues nosotros tampoco es que el impacto de perder sea demasiado negativo como comparado en Primera División, que el impacto de perder en Primera División es mucho mayor, ¿sabes? Por la repercusión que tiene, y luego por la masa social que tú tienes en un estadio, no es la misma que la que tienes cuando juegas en la Kings League, que no viene nadie a verte, nada más que pues por redes sociales.
¿Eso lo has notado, el hecho de la repercusión que tiene? Porque joder, al final estamos hablando de que los presidentes de cada equipo tienen miles, millones de seguidores, y el hecho de que tú llegases ahí, claro, al final el foco, no sé si es distinto, diferente, los chavales que seguramente igual no te vieran en Primera División, ahora sí que te paran por la calle, o los colegas de tu hijo, de Oliver, no sé si eso lo has notado un poco también.
Sí, sí, por supuesto que este impacto social, a la hora de ir por la calle, que te reconozcan niños, ¿no? De entre 7 a 18 años. Pues, por ejemplo, ayer en un centro comercial paseando, pues se te paran seguidores de otros clubes, ¿no? Era precisamente era del barrio el que me paró. Y cada, pero bien, todo muy bien, que te vaya bien, que te vi, qué tal, no es comparable con aficionados del fútbol.
¿No te recuerda mucho lo de Juan Guarnizo y la Twitter bronca que tuviste por ahí o qué?
Sí, hombre, ahora como eso se puso de moda y tuvo tanta repercusión, pues la gente ahora me para y me dice, muy bien hecho, con el tema de haberte defendido. Hiciste bien. Digo, bueno.
Estuvo gracioso. ¿Él te escribió alguna vez por privado después de aquello o la cosa
No,
quedó
no.
como vimos?
No, hombre, me gustaría, ya que ha pasado todo, ¿no? Y ya está todo el tema, zanjarlo personalmente, ¿no? Decirle, oye, que ya está, que hasta aquí llegó y que nos vaya bien a los dos y punto, y que no pasa nada, ¿no? Porque son cosas que pasan en el fútbol, pero pues sobre todo que tanto uno como el otro haya aprendido de no meterse en líos que no convienen, aunque a lo mejor en redes sociales los líos algunos son bienvenidos porque crea repercusión. Y esa repercusión pues trae a la masa social, seguidores y esas cosas. Pero en mi caso no, yo no me lo tomé así porque no necesito. Yo ya hice mi carrera deportiva y ahora lo que estoy es disfrutando de la vida.
Sí, de eso precisamente quería hablarte porque cuando te dije lo de la entrevista, al final no deja de ser una entrevista de perfil para conocer un poco lo que la gente no sabe de ti. Yo recuerdo una de las cosas que en las primeras tertulias que teníamos en Gijón, que nos comentabas, ¿no? Cuando tú estabas en la cantera del Real Madrid, que esto hay mucha gente que no se acuerda, que tú debutaste en el fútbol, digamos, más serio, en el ámbito profesional, ¿no? En la cantera del Real Madrid. No sé qué recuerdos tienes de aquella época, con qué compañeros así famosos que eran un poco coetáneos tuyos, coincidiste ahí abajo.
Yo tuve la suerte de vivir el famoso nombre que le pusieron a los Galácticos, ¿no? De Pavones y Zidanes, ¿no? Que eran los Galácticos, que estaba Figo, Roberto Carlos, Beckham, Raúl, Ronaldo, estaban todos los mejores futbolistas. Entonces viví un momento único en mi carrera porque me pude juntar a estrellas del fútbol. Y entrenar con ellos, convivir con ellos. Y siendo tan joven, no tuve tampoco la oportunidad de jugar mucho tiempo junto a ellos, porque ellos jugaban en el primer equipo, yo jugaba en el Castilla, pero sí que al final entrenar es un premio para un canterano. Entonces, y bueno, yo en el Castilla también me rodeé de muy buenos futbolistas, como Soldado, Negredo, Arbeloa, Felipe Luis, Juanfran. De la Red, Javi García, Jurado, Borja Valero, Diego López, de portero,
Hay
Corina.
una foto que no sé si es el ascenso que habéis conseguido, que yo vi la alineación de todos los que estabais ahí y dije, joder, es que son todos jugadores profesionales a día de hoy, salvo uno o dos que igual se pudieron quedar por el camino, pero el resto conseguisteis llegar todos a la élite.
Sí, poco no se quedaron en el camino, la mayoría. Sí han podido tener una carrera larga y brillante y la mayoría han jugado hasta incluso en la selección española, que es algo llamativo y que tiene mucho valor.
Sí,
No es en
sí.
mi caso, porque yo estuve a punto, pero no pude ir.
¿Llegas a estar preseleccionado para La Roja?
Yo no sé si había en ese momento ese tipo de formato de preselección. Lo que sí sé es que me nombró Del Bosque en una de las ruedas de prensa y dijo que bueno, que había futbolistas con méritos, ¿no? Para poder venir a la selección, pero que claro, había muchísima competencia en ese momento.
Es quizá algo de lo que mirando hacia atrás en tu trayectoria deportiva, ¿no? En el fútbol profesional te faltó, no sé si llegar a la selección o incluso estar en un equipo para luchar por algún título. Es algo que tú dentro dices, joder, pues igual tuviste incluso la oportunidad, no lo sé, de que algún equipo te llamara para hacer cosas más amplias que quedarte, pues eso, como con el Sporting en mitad de
Que
tabla o
en
algo así.
esa época y en esos momentos, jugar en un equipo pequeño, ¿no? En un equipo humilde, era muy poco valorado, ¿sabes? tú podías marcar muchísimos goles y hacerlo muy bien, muy bien, muy bien. En los equipos pequeños, que era muy difícil que te llamase, porque toda la atención la tenía tanto Barcelona, Real Madrid, Valencia, Atlético de Madrid. Entonces los equipos pequeños, pues muy pocos debutamos en la selección porque era muy difícil. Sin embargo, ahora es más fácil que cualquier delantero, cualquier jugador de cualquier equipo de mitad de la tabla para abajo pueda ser seleccionado, ya sea del Getafe, ya sea de Osasuna, o sea, incluso Rayo Vallecano, cualquiera. Entonces ahora es mucho más fácil.
Sí, aparte anteriormente tenías que pegarte pues con la selección, que al final era parte de tu generación, ¿no? Campeona del mundo, doblemente campeona de la Eurocopa, etcétera, y era muchísimo más difícil hacerse un hueco ahí en la selección. Pero oye, volviendo, David, a lo que era tu estancia en la cantera del Real Madrid, cuando subías a entrenar con los Galácticos, no sé, ¿qué anécdota, qué historia, qué recuerdo te viene a la mente así que puedas contar?
Yo recuerdo mucho pues la conexión que tenían en el entreno cuando se juntaban, ¿no? Cuando se jugaban en el mismo equipo, ¿no? Cuando hacían un mundialito, cuando hacían un rondo, cuando hacían una posesión, pues la conexión que tenía Guti y Zidane, ¿sabe? Porque eran los dos futbolistas con mayor talento y mayor calidad. Entonces, en el momento que se juntaban los dos dentro del campo, era muy difícil quitarse la pelota. Combinaban tan bien que daba gusto verlos. Y luego, pues, a lo mejor consejos de Ronaldo y de Zidane, porque alguna vez ellos sí que veían al Castilla, ¿no? Estarían en casa, bueno, pues vamos a ver el filial, a ver qué tal le va. Y en ciertas jugadas, pues ellos te corregían. Había una jugada que hice una bicicleta, hice una jugada muy personal, y luego quise pasarla al lado al compañero, y me dijo Ronaldo y Zidane, cuando tú haces una jugada individual de esa característica, la tienes que finalizar porque el premio es enorme, ¿sabes? Habiendo sido un gol de una gran jugada.
Qué guay, joder, la verdad que alguien que es joven, que de repente sube con los que habían sido sus ídolos y estar entrenando y que encima tienen ese consejo, hostia, tiene que ser la caña, ¿eh?
Pues sí, nada, haberse rodeado de grandes estrellas era para nosotros un premio muy grande.
Te iba a preguntar, no sé si lo estoy soñando, pero ¿fuiste tú el que lesionó a Woodgate?
Hombre, así de claro, ¿no? fui yo el que tenía el balón en ese momento y el Woodgate vino a quitármela y en el transcurso de esa jugada pues se rompió aquí el isquio, tuvo una rotura de fibra aquí en el isquio y tuvo que estar parado mucho tiempo porque luego recayó otra vez, luego tardó mucho en recuperarse y Woodgate tardó mucho en debutar. Entonces, pero sí que fue un partido, un amistoso de primer equipo contra el Castilla y me echaron un balón en largo, él corrió conmigo y en el transcurso de la jugada pues se rompió, se lesionó.
Joder, la verdad que era una pena porque es el típico jugador que a mucha gente de los que entonces seguíamos ya el fútbol un poco internacional decíamos, joder, este jugador en el Real Madrid podría haber sumado la hostia, pero no tuvo suerte, la verdad. Te iba a preguntar, precisamente, ¿se te viene a la cabeza algún jugador o algún compañero que por el tema de las lesiones o por lo que es el fútbol, ya sabes, las cosas más internas del fútbol no haya llegado a más o que tú dijeras, joder, pues yo coincidí con este que era un puto crack y que al final se quedó en nada?
Bueno, quizás no por las lesiones, sino pues porque o no tuvo suerte o no estuvo en el momento exacto o porque al final no se desarrolló como futbolista como al final se debe, ¿no? Porque cuando tú pintas muy bien siendo canterano o siendo jugando en el fútbol base, no significa que luego cuando ya las fuerzas se equiparen, pues ya vayas a ser futbolista, ¿no? Entonces yo sí que vi que tenía un enorme talento, por ejemplo, Diego León, que era un canterano del Real Madrid y que tenía unas aspiraciones de triunfar en el primer equipo tremenda y al final pues no tuvo una carrera como él le hubiese gustado, ¿sabes?
Sí, Diego León era, hostia, yo me acuerdo de él y tenía cositas importantes y mira, es un ejemplo, ¿no? Porque desde fuera hay muchas veces que solo se ve cuando llegáis a la élite, David, y tú lo sabes perfectamente que detrás siempre tiene que haber mucho trabajo, mucho sacrificio, tener también unas condiciones y tener ese pelín de suerte que a veces se necesita, ¿no? Para momentos clave.
Sí, de todo un poco. Date cuenta que cuando yo llegué al Real Madrid era juvenil. Y entonces al final tienes que ir subiendo categoría, pero siempre demostrando ser de los mejores o destacar muchísimo en tu posición, en tu demarcación. Y así fue. Yo llegué siendo juvenil, me pasaron al Madrid C, cuando que estaba Portillo, estaba Ricky. Bueno, yo tenía ya empezaba a tener competencia con jugadores que han llegado a jugar en la selección siendo muy buenos, pero siempre hay que destacar y hacerlo bien en donde te ponga el entrenador y sobre todo al final de temporada tienes que destacar de una forma o de otra para que sigan contando contigo, porque al Real Madrid si hay una temporada en la cual tú no has sido buen futbolista, te manda a otro equipo directamente. En Madrid están los mejores.
Sí, total, totalmente de acuerdo. Y por eso, precisamente, ese ADN madridista, ¿no? Que siempre hablamos desde fuera, desde el entorno, que es lo que hace único al Real Madrid. Te voy a preguntar, porque estamos hablando mucho de los inicios y de un montón de compañeros. A mí me gusta, y lo sabes perfectamente, esas intrahistorias de vestuarios. ¿Cuál ha sido la mayor de las novatadas o que has recibido o que has visto en un vestuario? Porque los jugadores sois unos cabrones de tres pares de narices.
Bueno, esto quizá me lo hubiese dicho antes, ¿no? De la entrevista para poder yo preparármelo, pero no, yo no he hecho ninguna novatada, ni me han hecho a mí. O sea, sé que antiguamente pues los veteranos le gastaban muchas bromas a los canteranos, ¿no? Que recién subían, como por ejemplo entraban en el rondo, cogían el material, todo ese trabajo sucio lo hacían los canteranos, como incluso limpiar las botas, ¿eh?
¿Ah, sí?
A los veteranos, claro, antiguamente. Ahora ya no, ahora al revés. Ahora los canteranos suben y y se nos sube la chepa a los veteranos.
Se nota, ¿eh? Ese cambio, no sé si de generación o de comportamiento, pero se nota un montón, incluso en la sociedad, ¿eh? Que ahora parece que tienes que ser tú el que lleva toda la vida y que no tienes nada que demostrar, tienes que presentarle tus respetos al que está empezando, ¿eh?
Claro, no, hombre, los pequeños, ¿no? Digamos, ya en la cultura de la sociedad, ya siendo más joven, tú ya tienes que respetar a los que son más mayores. Pero ya siendo canterano de un equipo y ya enfrentándote o sea, compitiendo contra un jugador que a lo mejor ha jugado 500 partidos en primera división y todavía tú no has debutado, pues ese respeto hay que tenerlo siempre. Pero sí que los hay, ¿eh? Que no todos se te suben a la chepa. Hay algunos que sí que son muy respetuosos y que sí valoran a lo mejor la trayectoria que ha tenido el veterano del equipo.
Te voy a hacer un pequeño test de preguntas cortas, ¿vale? Para desengrasar un poco y que no sea todo tan escuela de perfil, trayectoria, etcétera. Tienes que responderme, pues, con una palabra o con una frase o con un nombre, ¿vale?
Vale.
Aquí está el challenge. Un compañero.
Un compañero, Víctor Casadesús.
El peor rival al que te hayas enfrentado.
Uf, el peor rival. Pues no tengo, a lo mejor, no sé si en Japón, en Chipre o en Dubái, pero no tengo marcado un equipo.
Tu mejor gol.
Al Barcelona en el Molinón con el Sporting de Gijón.
Sí, señor, me acuerdo. ¿Un mentor o alguien que haya sido tu referencia?
Mi referencia, pues cualquiera del primer equipo del Real Madrid, sea Raúl, ya sea Ronaldo o cualquiera de ellos, porque lo teníamos siempre como espejo.
Un estadio.
El Santiago Bernabéu, el mejor.
¿Cuál es, si te acuerdas, el peor insulto que has recibido en un terreno de juego?
El peor,
Sí.
puff, es que hay tantos. Pero no, yo nunca le prestaba atención a los insultos, ¿eh? O sea, ahora sí que se le presta mucho más. Yo cuando veo que a Vinicius le insultan y la gente se echa las manos a la cabeza, si hubiesen estado en nuestra época, pues alucinas. Pero el peor insulto, no sé, pero de los que más, gitanos, por ejemplo.
Gitano.
Sí, mucho.
Hostia. De no ser futbolista, ¿qué serías?
Pues hubiese trabajado, yo qué sé, en una gasolinera, en un Mercadona. ¿Sabes? Hubiese sido militar, porque allí en San Fernando, allí en Cádiz, la gente es muy típico, ¿no? Meterse a militar, porque está allí la base y es muy normal. Todos mis amigos son militares. O trabajan en gasolinera o en Mercadona.
Ah, bueno, pues mira, oye, igual de válidas las profesiones una
No
que
hay
otra.
ninguno que sea arquitecto ni abogado.
Un entrenador.
Manolo Preciado.
¿La camiseta más chula o más valiosa que has intercambiado?
La más valiosa, o la de Messi o la de Cristiano.
Ah, es verdad que las tienes todas, sí,
Porque
señor.
tengo de Messi, tengo de Cristiano, varias, ¿eh? Puede ser la del 9 de Cristiano cuando llegó al Real Madrid,
Ah,
porque el 7
bueno,
lo tenía Raúl.
esa
Entonces,
es.
ese 9 puede ser que
Claro.
sea valioso el día de mañana.
Hola, hola. Sí, esa es. Esa es una. Sí, ¿no? Es una rareza. Sí, señor. Y la última. El defensa, el mejor defensa al que te hayas enfrentado.
Uf, hay tantos. No sé, es que hay Cannavaro, por ejemplo, el año que se llevó el Balón de Oro. Bueno, Sergio Ramos, Pepe Puyol, todos esos eran magníficos en defensas. En el Valencia, luego Godín, ¿no? Godín, fíjate.
Sí.
Hay defensas con méritos de Balón de Oro, ¿eh? Fácil.
Sí. Bueno, eso es más complicado. Bueno, el último defensa yo creo fue Cannavaro,
Sí,
que
fue.
tuvo un balón de oro. Estuvo Van Dijk ahí, pero que al final no lo consiguió. Pero también te digo una cosa, ¿qué mérito tienes tú y tus compañeros de generación haber marcado tantos goles con el nivel que había a principios de los 2010, con Messi, Cristiano? La Liga Española era un escándalo, ¿eh?
Sí, a ver, la diferencia con respecto ahora, para mí son las goleadas. O sea, cuando yo jugaba,
Sí.
nos metía tal goleada, tanto el Madrid como el Barça, porque claro, se juntaron tan buenos futbolistas que siempre nos metían 7-1, 5-0, 6-2, 7-2, 7-1. Y tantas goleadas. Y llegábamos a los campos diciendo, a ver cuánto nos caen hoy.
Bueno,
¿Sabes?
mira, todavía leía esta mañana cuando alguien que recordaba en Twitter el día que Mourinho os acusó, cuando tú estabas jugando en el Sporting, de que os dejabais perder contra el Barça, rivales de la misma entidad del Sporting. Dice, no, es que esto venía a decir Mourinho como que era muy fácil competir para el Barça, porque claro, como os dejabais contra ellos, mientras que contra el Real Madrid poníais toda la carne del asador, ¿eh?
He visto justo hoy esa rueda de prensa, ese corte
Sí.
en el que no, el que, el, en el que acusa a equipos que se enfrentan a los grandes ya dándolo por perdido. Pero eso le ha pasado al Atlético de Madrid esta semana, que ha jugado contra el Inter, lo ha dado todo, absolutamente todo, y ahora contra el Barcelona en el fin de semana llega muy, muy, muy cansado y dicen los equipos que como que se ha dejado los 3 puntos. Pero es que eso no es así, es que también te enfrentas a un rival que es muy, muy difícil. Entonces, si tienes que darle descanso a un jugador, antiguamente se le daba el descanso jugando contra el Madrid o contra el Barça porque era lo más probable que perdieras.
Total, total. Que por cierto, ya que estamos hablando y hemos sacado el tema de Mourinho, ¿cómo era enfrentarse al Real Madrid de Mourinho de aquella? Porque claro, con todo lo que llevaba a nivel mediático, cada partido era una especie como de guerra.
Sí. A ver, tendría que mirar las alineaciones de esas temporadas, ¿no? Pero yo creo que estaba Kaká, estaría Higuaín, estaría Di María, estaría, bueno, pues Sergio Ramos, Pepe, Xavi Alonso, ¿no? En el centro campo. Yo creo que incluso ganó la Liga en el Mourinho. Entonces, ¿cómo era enfrentarse al Madrid? Pues lo que te he dicho, intentar que te metan los menos goles posibles, estar arropado, estar juntitos, salir a la contra, que no tuvieras su día en Madrid, porque si tienes su día, pues te golean, y si no tienes su día, pues a lo mejor puedes quedar 1 o 2-0. Entonces era muy difícil enfrentarse a esos equipos.
Y tú tienes mucho mérito porque, bueno, al final conseguiste marcar en el Bernabéu, ¿no? Conseguiste marcar también en el Camp Nou, que era cuando tú celebrabas, ¿no? Con aquella firma, ¿no? Hacías, venga, estadio conseguido, ¿no?
Exacto, esa fue la celebración que marqué en el Bernabéu y me dijo un amigo, oye, ya que en el Bernabéu no se marca todos los días, si marca, deja tu firma. Dije, bueno, pues buena idea, lo voy a hacer.
No,
Y
no.
eso hice.
Lo
Y
hiciste
la,
y lo
yo, yo
hiciste
he
bien, ¿eh?
celebrado, he celebrado 2 goles importantes con la firma, ¿no? En el Bernabéu,
Sí.
y luego cuando fui máximo goleador de la historia del Levante, que fue
Ah.
contra el Atlético de Madrid, marqué el gol y firmé como diciendo: soy el jugador con más goles en la historia del Levante. Y firmé
Hola.
también en el campo.
Qué guapo, qué guapo.
Ya luego
Mira.
me ha superado Morales y creo que me ha superado también Royer, porque claro, en 2 temporadas fui máximo goleador de la historia. Entonces, en el momento que un jugador esté 3 o 4 temporadas, ya te supera.
Joder, mira, ese, no me acordaba yo, el Madrid sí, obviamente, porque fue con el Sporting y eso sí que lo tengo más presente que lo de Levante, que fue una etapa también importante para ti en Primera División. Hablando de entrenadores, hemos hablado de Mourinho, hemos hablado, o has mencionado, mejor dicho, apreciado, Manolo, ¿qué era para ti? Porque yo recuerdo que hablando con Manolo de ti, siempre me decía, David es como mi hijo. Es el hijo que yo nunca he tenido porque tengo que estar encima de él para todo. En el terreno de juego, para corregirle movimientos de, bueno, dentro del área, a nivel de delantero. Y también tengo que corregirle ciertas cosas fuera del terreno de juego para que me vaya por el carril adecuado.
Claro, a él le llegó al Sporting un barral, o sea, digamos, un diamante en bruto. O sea, él fue el que me tuvo que pulir y tuvo que sacar de mí todo ese talento que yo llevaba dentro, ¿sabes? Pero claro, como yo era tan bruto porque yo utilizaba más la fuerza que la inteligencia, ¿no? Entonces, pues muchas veces me sacaban tarjetas, muchas veces, pues a la hora de definir delante del portero, pues le pegaba fuerte donde saliera. Que muchas veces era gol y otras veces no. Y me decía, oye, pégale un palito, o perdía muchos balones, ¿no? Y luego, pues él me decía, oye, te voy a contar los balones que pierdes en los rondos, por ejemplo. Tío, pierdes demasiado. Te los voy a contar, que lo sepa. Y fue poquito a poco, como limando, ¿no? Ese futbolista tan bueno que vino del Madrid, pero que había que corregirle muchísimas cosas. El carácter no pudo. No pudo pulirlo tanto porque el carácter al final uno lo lleva dentro y la sangre, que tener un carácter fuerte como te pongo a Vinicius como ejemplo, es bueno y también es malo. Es bueno para ciertas situaciones en el juego y es malo pues porque los árbitros te cogen la matrícula y en el momento que cometes un error no te perdonan, te sacan directamente tarjeta.
Es que eso te voy a decir. Yo recuerdo cuando, joder, al final tú eras el delantero del Sporting y yo como sportinguista, pues seguía mucho tu trayectoria, celebraba tus goles, pero también te digo abiertamente, me desesperaba muchas veces porque una de dos, había veces que no tenías esa mano izquierda o esa pausa, esa tranquilidad y los árbitros daban la sensación de que tú igual necesitabas una, mientras el resto necesitaba cinco para sacarte una tarjeta amarilla.
Claro, porque yo luchaba todos los balones como si fuese el último. ¿Qué pasa? Que al final, cuando hay un balón dividido y tú vas a lucharlo, muchas veces o llegas antes que el rival o llegas más tarde que el rival. A llegar más tarde, ¿qué hay? Una falta. Cuando hay una falta, que luego va una trifulca, el árbitro que se cree que tú le estás complicando el partido. ¿Por qué? Porque estás metido en todos los berenjenales. Y no es que esté metido en todos los berenjenales, sino que yo, todos los balones que están divididos, voy a muerte. Entonces, unas veces se sale victoriosa y otras veces no. Entonces, los árbitros se creían que yo, pues, lo hacía para ensuciarle el partido, pero lo que no sabía era que yo voy a muerte a todos los balones. Entonces, pues, cada vez que me equivocaba, pues, no me perdonaban, me echaban la tarjeta. Y punto.
No, no,
Y no se
total.
cortaban, ¿eh? Antiguamente los árbitros sí que no se cortaban. Ahora con el VAR, con las cámaras, con todo que te persiguen al milímetro, no te puedes equivocar. Antiguamente los árbitros.
Ahora estarías más que perseguido, no, estarías expulsado casi de por vida.
Claro, porque yo con todas las entradas, casi todas son fuertes, y muchas veces que sí que salgo victorioso, pero otras el rival se lleva un castañazo. No vea con el VAR. No podría jugar ahora.
No, no, total, total,
Pero no,
total.
ni yo, ni muchos más. Ni muchos jugadores. Sobre todo los defensas, que al final los defensas juegan con los brazos, juegan con el pie, juegan con la planta, juegan con. ¿Sabes?
No, pero hay alguno que se ha sabido más o menos reeducar. Mira a Sergio Ramos. Sergio, ahora con VAR, mira que
No, pero
antes le
Sergio Ramos nunca ha
expulsaban.
sido tan sucio. Yo, por ejemplo, sí que me ha sorprendido, ha sido Pepe, ¿no? Pepe
Sí,
del Madrid.
también.
Que siempre jugaba con muy brusco, ¿sabes?
Te
Y muy
puteaba un
fuerte a
poco.
todos los balones. Pero se ha podido, sí, reciclar, ¿no? Digamos, y poder adaptarse a este fútbol moderno.
Sí. ¿No? ¿Hay algún defensa o alguna vez que dijeras, joder, este cabrón me está puteando? Bueno, como cuando decían en Fútbol Aficionado, ¿no? Este tío lleva alfileres en las medias, ¿no? Alguna putadita, yo qué sé, de esto, de no dejarte casi ni respirar o que te estuviera comiendo la cabeza el defensa en plan, eres muy malo, eres un cabrón, tal, para sacarte el partido
Todos,
algo.
todos, todos. De esa forma, así son todos. Antiguamente
¿Sí?
así eran los futbolistas. Los defensas, claro, te sacaban de quicio, te pegaban pellizcos, te tiraban de la camiseta, ¿no? Te insultaban a todas horas, te hacían la vida imposible, ¿sabes? Porque eso era el fútbol antiguo, ahora el moderno ya es totalmente diferente. Eso pero todos eran así, todos.
O sea, eso se notó el cambio, ¿no? De decir, joder, antes me aburrían y ahora la gente como que es más profesional.
Igual que antes el fútbol era de más pelotazo y ahora todo por abajo. A pocos equipos ves pegándole pelotazos como antiguamente. Antiguamente no había tanta táctica, digamos.
Sí. Ese, ¿tú crees, hablando de fútbol y de temas meramente tácticos, ¿tú crees que el fútbol ahora penaliza al jugador diferente, al jugador que regatea, al jugador que toma decisiones por su cuenta?
No lo penaliza, lo que pasa es que salen menos futbolistas, con ese desparpajo, con ese descaro, como por ejemplo Brian Zaragoza, ¿no? Que parece que viene de jugar en el barrio, que coge el balón y se va de 3, de 4, 5 futbolistas si hace falta. O Vinicius, ¿no? Que de ese fútbol callejero. Eso es lo que se echa de menos, ver futbolistas de ese perfil.
Es que a mí me da la sensación, David, eso, de que cuando hay un jugador diferente, antes veíamos bastantes más, y que ahora están todos, pues eso, hechos por el mismo patrón, y que da la sensación de que cuando hay uno, pues eso, Brian Zaragoza, que me parece un ejemplo fantástico, que regatea y que hace cosas distintas, más de calle, ¿no? Digamos, que destaca mucho más, cuando antes era, no te digo que muy habitual, pero algo más habitual que ahora sí.
Sí, pero por las escuelas deportivas, ¿sabes? Que están todo muy cuadriculado, parecen que son japoneses, ¿sabes? Sí, total. Tenéis que hacer esto. Ni a ninguno se le da la libertad de poder hacer un ejercicio o un partidillo y que tenga la libertad de poder hacer lo que quiera o incluso jugar en otro puesto.
Total, total. Oye, sigo dándole vueltas y flipo con que el mayor insulto que haya recibido o que se trate como insulto lo de gitano, tío. Que lo estaba recordando ahora otra vez, tío, después de lo que me dijiste en este mini test. Es acojonante la gente, la mala baba que tiene de ir a donde hace daño,
A ver, al final eso es un insulto racista, digamos,
sí,
¿entiendes?
Sí, total.
Si lo llevamos al límite, aunque sí. Yo no me lo tomaba de esa forma, porque cuando nos insultan, ¿no? Es que quieren sacarnos de quicio para poder sacarnos del partido de alguna forma o poder transmitirme nerviosismo, ¿no? Yo no creo que un aficionado en un estadio insulte a un jugador con maldad, ¿me entiendes? Uh-huh. Lo que uno quiere es sacarlo de quicio para que ese futbolista ese día no tenga su día.
Claro.
Es más, y si lo puedo poner nervioso, lo pongo nervioso. Uh-huh. Pero no con el don de racismo.
¿Tú qué utilizabas para poner nerviosos a los defensas?
Yo era uno de los peores, ¿sabes? De los que más también picaba, de los que iba sobre todo fuerte al balón, ¿sabes? No, yo no me metía con su madre ni con su mujer, ¿me entiendes? Yo decía, escúchame, la próxima te voy a reventar. Y se quitaba.
Y se quitaba por si acaso, ¿no? Dice que viene aquí el transatlántico y me destroza. Qué bueno. Oye, David, te digo una cosa. Me mola mucho. Bueno, ahora estás con esas colaboraciones que estás haciendo en la televisión. Siempre me ha gustado que hables así, porque eres un tío muy natural, muy cercano, muy espontáneo también. Y prueba de ello es un poco también el rastro que dejas en redes sociales. Porque vamos, yo no sé por qué te pregunta más la gente, si por lo de la Twitter bronca de Juan Guarnizo o por lo de en su día, lo de las sandías, etcétera, o lo de Carmen Mairena. Porque has tenido varias durante tu época también de futbolista que han sido top a nivel extradeportivo, ¿eh?
De todo un poco. Hay gente que me ve por la calle y me dice, mira, el de la sandía. O ahora, sí, como me dicen lo del tema del youtuber este de Juan Guarnizo.
Sí.
La gente sabe que yo en las redes sociales, antiguamente ya no tanto, pero sí que le utilizaba un poco para estar cerca del aficionado, para hacer reír, para que la gente vea de que los futbolistas no estamos metidos en una burbuja, de que somos gente normal, gente sencilla, gente que pues que también le gusta el sentido del humor y la simpatía sobre todo. Es más, a mí las ruedas de prensa se me veía, ¿no? Que yo, si tenía que contarte un chiste, te lo contaba, hombre, que no tenía ningún tipo de reparo. Siempre he ido a programas como El Chiringuito, he ido a programas en el que siempre es bueno de que la gente te vea que eres un tío normal y corriente.
Bueno, eso está bien. Al final os quitáis un poco ese San Benito, ¿no? Gente como tú, de ese futbolista que es inalcanzable, que vive una burbuja. Al final eso, quieras que no, también os viene muy bien a vosotros porque se os conoce tal y como sois.
Claro, también eso va en la personalidad de cada uno y el perfil de cada persona, ¿no? Yo soy así tipo Joaquín, pues que me gusta las bromas, me gusta ser como soy y no mostrar una cara que no va conmigo. La simpatía, el sentido del humor y el cachondeo, ahí estoy yo.
Admito, David, mira, no me acordaba y de repente me ha venido ahora a la mente un día que te quise matar. Pero te quise matar, porque yo estaba de becario en la cadena SER en Gijón, y que era cuando tú estabas en el Sporting, y me acuerdo un día que te digo, oye, te llamo a las 3:30, que era una hora bastante jodida para llamaros porque estabais en la siesta, y de repente te llamo, y digo, papá, 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 digo, venga, hacía yo autocontrol, y papá, papá, pa, y de repente, pum, se me pone al teléfono Jairo, y digo, y me quedo así tal, digo, digo, David, te pincho, y dicen, Rodri, que no, que soy Jairo, un compañero tuyo que estaba en el Sporting. Y digo, bueno, perdona, perdona, Jairo, pum, le cuelgo. Y vuelvo a llamar otra vez, pa, 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 y Jairo, que no soy David, que no soy David, que soy Jairo, Rodri. Y digo, hostia, Dios, pero ¿qué cojones hago aquí? Entonces cogí el móvil otra vez, digo, a ver, David Barral, ta, 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 y vuelvo a llamar una tercera vez. Y una tercera vez que me lo coge Jairo. Y entonces, claro, digo, pues nada, me quedé sin entrevista, tal cual, y digo, hostia, vaya cagada que tuve. Y Jairo, luego, al día siguiente, creo, me dice, el hijo de puta de David Barral, tío, ¿no sabes la que te armó ayer? Digo, ¿qué pasa? Y dice, desvió su teléfono durante media hora para que me llamaras a mí y le dejaras en paz a él.
Pues no me acordaba, fíjate. Yo lo que sí he hecho es, lo que muchas veces, ¿no?
Sí.
Es poner a un amigo o poner a un compañero. Por ejemplo, un día puse a Congo.
¡No!
Me estaban llamando a mí y le digo, Congo, toma, ponte tú, hazte pasar por mí. O si no, los amigos, ¿sabes? Los amigos míos de Cádiz, que hablan como yo, ¿sabes?
Sí,
Congo
sí.
Congo era más difícil pasarse por mí.
Hombre, no, además de verdad.
Pero los amigos de Cádiz, toma, este pasa por mí. Y ellos hacen las entrevistas por mí.
O sea, ¿eso ha pasado?
Y sí, muchas veces.
Hijo de puta. Qué cabrón.
Pero lo de Congo fue bueno, porque le digo, toma, Congo, ponte, ¿sabes? Y no sabía ni quién era.
Hola, hola, hola.
Y Congo, bueno, el Congo era mi compañero de habitación.
Sí.
Y claro, las que liábamos los dos.
Hostia, 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 hostia. La verdad que hacéis buena dupla arriba, ¿eh? En el campo y fuera del campo, ¿eh?
Bueno, en el campo, me acuerdo, 15 tarjetas amarillas y dos rojas a él. Y yo, 10 amarillas y 2 rojas.
Sí, fíjate. No. Erais temibles. Que David, vamos a dejarlo aquí porque te dije media hora y ya llevamos casi 40 minutos. Y tío, bueno, que ha sido un placer volver a hablar un poco en antena, que yo creo que hace bastantes años que no lo hacíamos. Que me alegra de que te vaya bien, que sigas bien y veremos a ver el futuro ahora. Pero no sé qué planes tienes ahora mismo más inmediatos.
De momento seguir en la tele y en la radio, que estoy en Radio Marca y en el Desmarque en 4.
Sí.
En la Kid Lee, pues iré las veces que me necesiten y que me llamen. Y ojalá pues me salgan más proyectos, ¿sabes? Porque yo estoy disponible. Me gustan los medios, tanto la tele como la radio, me da igual. Así que si alguien quiere contar conmigo, pues...
Bueno, mira,
aquí estoy yo.
Para adelante ahí tenemos. David, un beso...
Perdona, sí. Que se me escapaba, que ya se me olvidaba. El de qué. Entrenador.
Ah, mira, es que te iba a preguntar ahora, porque lo tenía que apuntado y se me olvidaba. ¿De Mister te ves tú en un futuro?
Sí, es que yo tengo los títulos, yo quiero ser entrenador. Yo voy a ver los fines de semana un montón de partidos por lo mismo, incluso entrenamientos. Lo tengo todo bien planificado para en el momento que coja un equipo a mi medida,
sí,
pues poder desarrollar mis cualidades como entrenador, porque yo creo que algunas tendré.
Y te iba a decir, ¿el Barral Mister qué es? ¿Un Amarrategui como era Clemente o alguien más atacante?
De todo un poco. A mí me gusta el buen juego, ¿sabes? Que se juegue bien a la pelota, que se saque la pelota jugada, que... Pero bueno, yo pegaré mis pinceladitas y a partir de ahí hacer un buen equipo, a ver si hay suerte y me quiere algún club.
Bueno, pues mira, y si no, pues quedas con Clemente y que te dé también sus pinceladitas.
¿Lo de Clemente va con segunda o qué?
No, por nada. Ah. Como no te daba bola, digo, igual ahora de Mister...
Es que como ha sido mi peor entrenador...
Fue el peor, ¿no? De largo, ¿no?
¿Qué voy a coger de él?
Un poco Amarrategui era, ¿eh?
Sí,
bueno. Bueno, David, tío, que un placer como siempre, ya te digo, muchísimas gracias, suerte y nada, un beso a toda la familia y a por todas.
Venga, un abrazo, tío, muchas
chao,
gracias.
Chao.
Nos vemos pronto.